León y está complicada su extinción. Hasta allí se traslada hoy el presidente Pedro Sánchez para visitar el puesto de mando avanzado desde el que dirigen los trabajos de lucha contra los incendios. Solo en esa zona el fuego ha arrasado más de 15.000 hectáreas y ahí está también Miriam Bayón. Buenos días.
Buenos días, así es, en apenas unos minutos el presidente del gobierno va a llegar a este puesto de mando de la granja para conocer de primera mano la evolución del incendio de Jarilla, que por cierto avanza de manera favorable gracias a las mejoras en las condiciones meteorológicas y al enorme despliegue de medios que hay en la zona. El consejero de presidencia, Abel Bautista, ha asegurado que hoy puede ser un día clave para frenar las llamas en el norte de Cáceres. El fuego, que ya ha arrasado, como decías, más de 15.500 hectáreas, tiene un perímetro de 155 kilómetros y en su extinción trabajan ya 25 medios aéreos, 13 de ellos llegados de fuera de Extremadura.
Incendios que se mantienen también en Castilla y León, donde siguen en estado crítico 3 de los 6 heridos con quemaduras que continúan ingresados. En Galicia, el peor incendio se registra hasta ahora en Larouco, en Orense, con más de 20.000 hectáreas arrasadas y con pueblos como Vilamartín de Valdeorras que siguen sin agua potable y sin luz. Hay vecinos que se niegan a abandonar sus casas. Su alcalde, Enrique Álvarez, ha explicado en COPE que están desolados.
A desesperación na cara da xente é algo terrible. A xente abrazándote, bicándonos. Cara de desesperación, a xente dicindo que podemos facer. Nunca máis vamos a ver o pobo que foi.
Son fuegos que continúan arrasando todo lo que encuentran a su paso en la peor temporada de incendios que se ha vivido en España en 30 años y que elevan ya 375.000 hectáreas la superficie quemada en lo que llevamos de 2025. Ese es el impacto medioambiental, porque en lo económico veremos la pérdida, por ejemplo, en los empleos o en el Producto Interior Bruto. La Comisión Europea calcula ya que el fuego se traduce en un coste para España del 4,5% del PIB, que son más de 70.000 millones de euros. Victoria Ballesteros.
Y gastamos más en extinguir que en prevenir. Francesc Rufas, experto en análisis de costes.
Por cada euro que se gasta en extinción o en recuperación de zonas quemadas, se gastan menos de 25 céntimos de euro solamente en lo que son tareas de prevención.
La pérdida de producción en las regiones afectadas por los incendios se estima entre 13 y 21.000 millones de euros. Agricultura, ganadería, apicultura, turismo de naturaleza o la cadena forestal tardan años en recuperarse, explica Javier Fatás, responsable de Medio Ambiente de COAG.
Si hablamos de pastos bajos, pues bueno, en 2-3 años se pueden recuperar, pero ya donde hablamos de paisajes, de cualquier tipo de vegetación arbórea, pues ya estamos hablando de 10, 15, 20 años. Para el turista, eso también va a tener una importante afección.
Extinguir un incendio cuesta entre 1.000 y 10.000 euros por hectárea, dependiendo de los medios que se necesiten, y a esa actividad hay que sumarle los costes de recuperación, biodiversidad, viviendas, infraestructuras, actividad empresarial o el turismo.
Y más allá de los incendios, este mediodía se celebra una reunión de la llamada coalición de voluntarios aliados de Ucrania que preside el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro británico Keir Starmer. Se celebra después de que Estados Unidos haya adelantado que también va a participar en las garantías de seguridad si hubiera acuerdo de paz en Ucrania. Después de este encuentro habrá otra videoconferencia organizada por el presidente del Consejo Europeo. Antonio Costa quiere dar cuenta de las conversaciones de Washington a todos los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión, ya que algunos, como Pedro Sánchez, no estuvieron en la capital estadounidense, en la que se habló de la cesión de territorios a cambio de un alto el fuego que Zelensky de momento no acepta.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Real Madrid se prepara para su debut en Liga, Roberto Calvo.
El equipo entrenado por Xabi Alonso debuta contra los Osasuna en el Estadio Santiago Bernabéu a las 9 de la noche. Los blancos llegan con 5 bajas, los 4 fichajes del verano, Hausen, Alexander-Arnold, Carreras y Mastantuono, se presentarán ante la afición y el técnico Tolosarra vuelve al feudo madridista después de 11 años, pero ahora desde el banquillo. La Liga empezó con las polémicas del partido de Miami y el arbitraje en el Mallorca-Barça, y sobre eso habló el entrenador del Real Madrid.
Creo que no me toca a mí estar comentando todo lo que pasa en otros partidos, ¿no? Sí que escuché lo que dijo Iago Barrasate y creo que él lo explicó muy bien.
Sí, yo estoy muy de acuerdo con el comunicado del club, ¿no? Al inicio de la competición todos sabíamos cuáles eran las reglas con las que disputábamos y si se cambian las reglas debe ser por unanimidad de todos los participantes, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahora mismo no cabe y debería haberse preguntado antes a todos los participantes de la Liga.
Desde las 8:30 podrás escuchar el partido en directo en tiempo de juego. Como ya adelantó Miguel Ángel Ángel Díaz. Ancelotti deja fuera a Vinicius de la prelista de Brasil para el primer parón FIFA y el final de las eliminatorias para el Mundial 2026. Ayer el Chivetis empataron a 1. Y en tenis, Carlos Alcaraz conquistó el Masters de Cincinnati tras la retirada de Sinner a los 23 minutos de partido, con un 5-0 ganando él, el del Palmar, en el primer set.
Sigues en Herrera en COPE.
Bueno, pues empezamos esta última hora de Herrera en COPE hablando de incendios, que no podía ser de otra cosa. La ola de incendios continúa descontrolada en gran parte de nuestro país. Galicia, Castilla y León, Extremadura siguen siendo las regiones más afectadas. Hay más de 40 incendios activos, 23 de ellos los tenemos en nivel 2 de emergencia, según los últimos datos actualizados por el Ministerio del Interior, la Guardia Civil y la Policía Nacional. El fuego no solo ha arrasado bosques y campos, sino que también ha obligado a desalojar a muchas personas, a interrumpir transportes, como esa línea de alta velocidad entre Madrid y Galicia, y ha puesto en jaque a servicios de emergencia de varias comunidades autónomas. La superficie total quemada es tremenda. Nos decía esta mañana Jorge Bustos, equivalente a 300 campos de fútbol, 350.000 hectáreas, lo que le convierte a este año, al 2025, en el peor año de incendios desde 2006. Más de 31.000 personas han sido evacuadas de sus casas en la última semana y la Unidad Militar de Emergencias trabaja ya a destajo, con 3.500 efectivos repartidos por todos los incendios. Orense, en Galicia, y Jarilla, en Extremadura, siguen siendo, bueno, pues dos puntos clave. Quiero empezar este recorrido recorriendo gran parte de esa ruta negra del asolamiento de España, que es la que ha hecho mi compañero Israel Remuñán. Isra, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
¿Dónde te pillo en estos momentos?
Mira, ahora mismo me pillas en una azotea del barco de Valdeorras, concretamente en el ayuntamiento, en el concello de aquí del barco de Valdeorras, provincia de Orense, muy, muy cerquita de la frontera con León, muy, muy cerquita del Bierzo. Estoy ahora mismo en este pueblo que está en un valle y las dos lomas que tiene, a un lado a la derecha y a otro a la izquierda, están arrasadas. Lo que se ve es negro, lo que era verde antes, un valle idílico aquí, en este corazón de la provincia de Orense, está negro. Se ve también, veo una columna de fuego controlado, ahora mismo me cuentan, ya no es el horror y el infierno que se vio hace unos días, una columna de fuego a la que también están ayudando el hecho de que se controle la bajada de las temperaturas en esta zona. Esa columna de fuego va descendiendo poco a poco, se va controlando, porque lo que sobrevuela sobre mi cabeza cada 3 minutos más o menos es un helicóptero que lleva agua para controlar esa columna y echar una mano en las tareas de extinción. Este barco de Valdeorras se ha librado, este concello, pero es que todo lo que tiene a su alrededor, otros pueblos mucho más pequeños, como este que escuchamos de Villamartín de Valdeorras, que un pueblo incluso más pequeño dentro de ese concello, que es San Esteban, ha quedado arrasado el 80%. O sea, el 80% de las casas se han quemado. Es un escenario de parece una guerra. Las casas han venido abajo, son casas viejas, y es lo que cuentan aquí los vecinos. Aquí lo que hay es una niebla que lo envuelve todo, que es humo realmente.
¿Olor?
Olor a quemado. O sea, se te clava en las fosas nasales y es muy complicado desprenderte de él. Vamos, yo llevo toda la mañana con este olor recorriendo esta zona. Veo que el helicóptero acaba de volver a coger agua, porque estoy aquí en la azotea y lo veo perfectamente. Debe ser de un pantano que hay cercano y está llevándolo al lugar de la columna, que está al otro lado del valle, ¿no? Como te digo, este olor que se clava aquí ahora mismo en esta zona, en esta comarca de Valdeorras, estas dos lomas completamente negras quemadas, los vecinos que respiran aliviados porque el fuego no ha llegado a este término municipal, pero sí a lo que hay alrededor, ¿no? Y cuentan el horror que vieron esos vecinos desalojados, esas casas que parece un escenario de guerra. Esta es una parte de esta ruta negra de los incendios, pero que se extiende hasta el Bierzo, luego Sanabria, luego Zamora, Molezuelas, que es el incendio más grande registrado según Copérnicus, según el sistema Copérnicus de la historia de España, más de 40.000 hectáreas arrasadas, y esto es lo que se ve aquí, ¿no? Este olor a quemado y esta niebla que no permite ver el sol. De hecho, cuando se intuye un poco el sol, tiene un color rojizo, porque como se ve a través del humo, le da ese color anaranjado rojizo, que es un poco extraño. Yo, particularmente, no lo había visto nunca.
Israel, ¿qué te ha contado la gente? Esa gente que lleva, bueno, pues días sufriendo muy de cerca, cómo es tener que apagar las llamas, cómo es tener que abandonar sus casas.
Bueno, fíjate, ahora mismo, mira, estoy viendo el helicóptero que vuelve hacia el otro lado ahora con el agua.
Se oye,
bueno,
lo que se nos oye. Cuenta,
se escucha, ¿no? lo que hemos venido por las médulas para llegar hasta aquí, ese parque natural, ese patrimonio de la humanidad, esas minas romanas del siglo I y III después de Cristo, las minas de oro más importantes de todo el Imperio Romano, sus paredones rojizos, que la estampa es monumental, es brutal. Pues esas médulas están enclavadas en un parque natural lleno de castaños centenarios y con pueblitos pequeños. Uno de ellos es el propio pueblo de las médulas. El fuego se coló en ese pueblo de las médulas, arrasando parte de las casas, entre ellas la casa de Rufina, que tuvo que ser desalojado. Rufina tiene 70 años, fue sacada de su pueblo por la noche antes de que las llamas llegasen, cuando solamente veía el humo que ya envolvía toda la ladera y que ya no permitía ver las médulas, ese paisaje impresionante, lleno de verde, de castaños y el rojizo de las minas. Nos contaba que lo que recuerda Rufina fue como vivir un infierno.
Que esto era un infierno. Yo llegué a ver el humo, una humareda y un ruido que traía el fuego, y es que nos rodeó. Es una cosa que nunca jamás había ocurrido, nunca. Yo he visto muchos incendios, pero como ese nunca. Era una cosa fuera, eran como lenguas de fuego, es que no sé cómo explicarte.
Rufina perdió la casa familiar, pero pudo salvar la suya, en la que ella duerme, gracias a la ayuda de unos vecinos que se jugaron la vida.
Darle las gracias a todo el mundo, que no se lo pagaré nunca, que fueron unos valientes, que se jugaron la vida por los vecinos, que Pedro se quedó ahí guardadito y fue el que avisó a la otra gente. Bueno, Pedro y más gente hicieron todo lo que pudieron y bueno, gracias a Dios yo tengo mi casa, pero yo esta casa abajo tenía mis animales que ardieron.
Escuchábamos a Pedro, que es el teniente de alcalde, que se quedó con otros vecinos ahí en vez de desalojar el pueblo para poder salvar las casas. Este es el ambiente, Sofía, en esta zona de la Ruta Negra de los incendios aquí en el noroeste de España.
Y del que nos vas a contar, y mucho, a partir de las 4 de la tarde, la tarde de COPE con Israel Remuñán, con estas y otras historias en esa Ruta Negra. Gracias, Isra.
Gracias, Sofía. Un abrazo fuerte.
Y a Cáceres también hay que mirar, a ese incendio de Jarilla activo desde hace 6 días que ha quemado ya 12.000 hectáreas. Trabajan más de 350 efectivos, la unidad militar de emergencias, vecinos desalojados y el presidente del gobierno, que va a visitarlo sobre la 1:45. Ya se encuentra cerca de la zona, pues para visitar esos incendios que asolan, en este caso, Extremadura. Mayo es de Hervás y su barrio fue desalojado. Mayo, buenas tardes.
Hola, Sofía, hola al equipo, ¿qué tal?
Si no me han informado mal, desde el domingo por la tarde estás desplazado en Cáceres.
Exactamente. Todo comenzó el mismo domingo por la mañana con el aviso, la notificación móvil, que mucha gente le resultará familiar, de que se nos confinaba por el estado de la calidad del aire, por el humo, por el peligro de la situación. Y un par de horas después nos llega el aviso de que se van a evacuar las zonas más externas del pueblo de Hervás, que es una situación rural, ¿no? Es una situación de montaña y la situación podría ser crítica.
No sé cómo están las previsiones en estos momentos sobre el terreno, si os han informado de cuándo podríais volver a casa.
Pues como dices, yo al estar evacuado estoy un poco siguiendo como puedo toda la información, hablando con amigos y familiares que se han quedado en el pueblo de Hervás, siguiendo los medios de comunicación, siguiendo las redes sociales. De momento puedo deciros que esta mañana se ha levantado el confinamiento en el interior del pueblo, pero las personas que vivimos en los hogares de fuera no sabemos cuándo vamos a poder volver, no sabremos si podemos volver hoy, mañana, o si va a haber hogares a los que volver, en fin.
Ya, está complicada la cosa. Ojalá pronto las temperaturas ayuden, esta moderación que estamos viendo en las últimas horas, a que los equipos de extinción puedan trabajar y sofocarlo cuanto antes para que podáis regresar a casa. Todo nuestro ánimo y un fuerte abrazo, Mayo.
Gracias, Sofía, un saludo.
La verdad que los incendios se extienden por gran parte del país. En Asturias también han tenido que sofocar varios. Hay 8 activos a esta hora mismo en la comunidad, aunque la situación mejora y se van controlando. Y uno de los incendios ha acabado afectando a muy cerquita ese rodaje de la entrega de la película Los Juegos del Hambre, que hemos estado hablando en los últimos días. Belarmino Fernández es el alcalde de Somiedo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Belarmino.
Hola, buenas tardes.
Volvemos a hablar, hace unos días lo hablábamos con el inicio del rodaje. ¿cómo afectó la declaración de un incendio cerca de vuestra localidad al rodaje de la película? Creo que se tuvo que parar el rodaje, ¿no?
Bueno, a ver, no es cerca de la localidad, es Somiedo, son 38 pueblos, es el Parque Natural de Somiedo y el municipio de Somiedo. Es lo mismo, no en la cordillera sabes que no es un pueblo, es un municipio, sino son zonas amplias. Es decir, tuvimos dos incendios dentro de Somiedo, pero bueno, los incendios, el mayor que tuvimos, que nos entró desde León, por el Valle Pigüeña, está como, aunque es el mismo municipio, está como a más de 40 kilómetros, ¿no? Y otro incendio que tuvimos, los tenemos razonablemente controlados. Habían estado grabando en Somiedo bastante, están centrados un poco en lo que es en Pola de Somiedo. Ahora, durante unos días, estuvieron grabando en un municipio límite frente a Berga y en la zona de León, que se llama de Pidafita, que ahí sí les debió afectar uno de los incendios. Y hoy, precisamente, tienen que retomar otra vez a grabar en los lagos que llamamos de Salicia, dentro de Somiedo, y están grabando. Empezaron hoy otra vez la grabación, que estarán hasta finales de agosto, ¿no?
Qué buenas
noticias.
Es decir,
lo que es directamente en Somiedo no les ha afectado. Lo que sí nos ha afectado a todos es estos incendios gravísimos que hemos tenido, ¿no?
Creo que la productora se prestó a dejar material, ¿no?
Sí, es que, bueno, sobre todo en el incendio que llevamos entre dos pueblos que se llaman Gua y Caunedo, que se nos inició hace 3 días y estaba muy cerca de las dos poblaciones. Bueno, aparte de los medios que teníamos de motobombas, de ayuntamiento, principado, el ministerio, ellos, el equipo de grabación, durante todo el rodaje, tienen dos motobombas con el equipo humano de bomberos contratados y estuvieron a nuestra disposición muy amablemente, ¿no? Y, bueno, en plan preventivo y ayudándonos también a sofocar este incendio, ¿no?
Pues ojalá que la situación, de momento decíamos, parece que la cosa mejora, ¿no? Allí en Asturias, y aunque hay todavía 8 incendios activos, parece que los tienen algo más controlado, ¿no?, que en los últimos días.
Sí, está algo más controlado, pasa que, bueno, si viniese gente de fuera, no creían que hay sequía. Para nosotros hay una sequía enorme, con muchísimo matorral y muchísimos árboles y mucho combustible. Y entonces se apagan, pero el peligro es que se reinicien, y entonces hay que estar en una vigilancia permanente, que es donde estamos, ¿no?
Belarmino Fernández, alcalde de Somiedo, ese paraje fantástico y maravilloso donde se está rodando muy de cerca los Juegos del Hambre. Gracias por haber atendido la llamada de Herrera en COPE. Ojalá que no haya más sustos también y todo pueda siga transcurriendo ese verano de rodaje fantástico que nos decía que está dejando un montón de alegrías por allí, por la localidad, y muchos visitantes.
Gracias a vosotros, un saludo.
Ahora a tiempo para la información de tu COPE más cercana, y después hablamos de una modalidad que se está poniendo de moda en España para veranear. A coste más barato, consiste en dejar tu casa e irte a casa de otro, intercambiar tu casa. ¿Tú lo harías? Enseguida te lo contamos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este año la Vuelta arranca en Italia, pasa por Francia y en COPE la seguimos desde el primer minuto con Eri Frade.
A 60 de metas.
Del 23 de agosto al 14 de septiembre, cada etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y los fines de semana desde las 3 en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Ojo, no solo los del mundo real, también los de Nevermore, donde vive Miércoles, Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres tener uno de los seguros de coche mejor valorados aquí y allí, llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Solo este verano con Chinchín de Aflelu, llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, 2 gafas más por 1 euro más. Con Chinchín y Aflelu, ver condiciones en óptica, solo hasta el 31 de agosto.
Sylvester Stallone.
No necesitas a un experto en explosivos para ese trabajo. Utiliza la ley.
Sharon Stone.
La ley es corrupta.
Utiliza una bala.
Una mujer muy especial.
Las balas son imprecisas. Lo único que sé es que dicen que eres el mejor.
Con un encargo muy especial.
Un plan muy sutil y digno de un profesional, sin duda un especialista.
El especialista. El sábado a las 10 de la noche
en 13.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estabilizado, perimetrado, aunque no controlado. Nos llegan buenas noticias desde Colmenar Viejo del incendio forestal que, ya sabes, se iniciaba en la tarde de ayer cerca del vertedero en el camino de Valdeolivas de esta localidad y que ha calcinado alrededor de 160 hectáreas en una zona muy cercana al que se originaba hace una semana en Tres Cantos. Ante esta situación se ha rebajado la situación operativa del linfoma nivel 0. Aún así, 18 medios de bomberos de la comunidad y agentes forestales siguen trabajando en la zona porque todavía existen puntos calientes en el interior. La parte más complicada ahora mismo es el flanco derecho porque es una zona de barrancos y subidas y bajadas del terreno y se mantiene también un dispositivo logístico del equipo de respuesta inmediata de voluntarios de Protección Civil ante emergencias, así como el sanitario del SUMA 112. Enseguida nos vamos a acercar hasta allí para contarte la última hora, para contarte cómo están las cosas. Sigue el riesgo de incendios en toda la comunidad y por eso se amplía durante todo este martes la prohibición del uso de maquinaria en el campo y también el uso de pirotecnia. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Es martes ya 19 de agosto, un día con temperaturas bastante más agradables que en estos días pasados. Si has salido a la calle lo habrás notado. Ahora mismo, fíjate, los termómetros marcan 21 grados en el centro de la capital. Las máximas subirán hasta los 33. Esto quiere decir que tendremos 5 grados menos que en estos días pasados, ¿eh? Que eso se nota y mucho. Enseguida, como te digo, nos vamos hasta Colmenar Viejo.
Herrera en COPE. Escápate del centro y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido.
Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos.
Disfruta de sus 7 amplísimos salones y terrazas. Su calidad de cocina, grandes vinos y licores. Gran parque infantil, parking gratis.
Cocina abierta de 10 de la mañana a 1 de la noche.
Restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid.
Reservas en restauranteltorreón.com.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. Y a dormir tranquilo.
¿Tienes un buen perfil pero el inglés está frenando tu carrera? El Máster en Inglés Profesional de Pueblo Inglés te ayuda a ganar seguridad y fluidez en inglés en 5 meses. Infórmate en puebloinglés.com.
Cuidado, estas vacaciones tu GPS habitual no te salvará de una multa. RadarBot es el navegador experto en radares. Ten todo bajo control. Radares, alertas en tiempo real, tramos con velocidad media, de todo. Descárgalo gratis en tu smartphone y disfruta de conducir sin preocupaciones y de forma legal. RadarBot, tecnología española al volante. Enjoy driving.
COPE Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Son las 12:24. Antes de acercarnos a Colmenar Viejo, es tiempo también de conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Nos vamos hasta la DGT. José Antonio Pedrosa, ¿qué tal? ¿Cómo están las cosas? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Pues en estos momentos encontrarán dificultades en la entrada a Madrid ya por la carretera 6 en el entorno de Torrelodones con un carril totalmente intransitable. Ya al margen de ello también van a encontrar complicaciones en esa M50, como es habitual, en Perales del Río hacia la autovía 3 por unas obras de mejora de la calzada. Por el momento, esto es todo. No registramos mayores incidencias, pero como siempre les insistimos, mucha prudencia al volante.
Gracias, José Antonio.
A ti, hasta luego.
Bueno, pues precisamente hace un par de horas se reabría el tráfico después de estar cerrada desde la tarde de ayer por precaución la carretera M104 entre los términos municipales de Colmenar Viejo y San Agustín de Guadalix, una medida que se ha tomado gracias a la buena evolución del incendio de Colmenar Viejo, que, como te estamos contando, bueno, pues ya está estabilizado, perimetrado, aunque eso sí, todavía no está controlado. Aún así, allí, lógicamente, bueno, pues siguen trabajando varias dotaciones de bomberos y de agentes forestales en esa zona afectada. Y allí, precisamente, está Rodrigo Simón en el puesto de mando donde se coordinan todas las operaciones, que está situado justo en el recinto ferial de Tres Cantos. Rodrigo, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. En este momento escuchamos en directo a Alfonso Segura, que es el jefe de la intervención de bomberos.
Están ya en sus viviendas, en sus parcelas, sí.
Que eran 7 en total, ¿no? 7 casas o...
Sí, más unas naves, unas parcelas diseminadas que no ha llegado a estar dentro del perímetro del incendio, pero en previsión de que no consiguiéramos cortarlo, que afortunadamente lo cortamos antes, han logrado volver a sus casas sin ninguna afectación porque estaban fuera del perímetro.
¿Se hace alguna recomendación especial para la población civil relativa a la calidad del aire, el uso de mascarillas para evitar los humos? ¿Alguna recomendación específica?
Pues muy buena pregunta. Esta mañana en el relevo nos han pasado el mapa de lo que es el humo de los incendios que vienen desde la zona de Portugal y desde de la zona más oeste de España, Zamora, León, etcétera, que como veis ya están llegando aquí a Madrid. Bueno, llegaron hace ya unas horas y en principio no podemos más que recomendar a la gente que llame al 112 en caso de que tenga ese peligro o se asuste, que estamos para esto, evidentemente, para dar esta serie de consejos, pero sobre todo en las zonas donde más carga de humo, que aquí afortunadamente no es, que utilicen mascarillas en vía pública. Baja las temperaturas, yo creo que la situación ahora va a ser algo más favorable para afrontar, dentro de que seguimos sin lluvia y que seguimos en una situación grave, afrontar los incendios. Bueno, vamos a seguir trabajando y vamos a ver cómo podemos tal. El viento viene de oeste, lo cual va a favorecer en este caso a lo que son los municipios más importantes de la Comunidad de Madrid, y se va a desplazar, digamos, que hacia Levante. Bueno, vamos a ver cómo evolucionan esos grandes incendios que tenemos en la zona oeste de España.
Escuchábamos ahí a Alfonso Segura, que es el jefe de intervención de bomberos, de este incendio. Lo dan ya por estabilizado, no por controlado, porque hay previsión de vientos, sobre todo hasta el mediodía. Cuando pasen esos vientos, ya sí que nos confirma que si todo va bien, lo darán oficialmente por controlado.
Qué bien, con esa última hora, Rodrigo, y además esas palabras de Alfonso Segura, efectivamente muy positivas ya en torno a este incendio, que los datos que tenemos, Rodrigo, es que ha calcinado alrededor de 160 hectáreas, ¿no?
Eso es, 160 hectáreas muy cercanas a ese incendio de Tres Cantos que vivimos la semana pasada, en el que tuvimos que lamentar a una víctima mortal y sí, 1.500 hectáreas quemadas, además de la pérdida de ganado. La noche pasada ha sido muy favorable, a pesar de la virulencia con la que comenzó, se ha podido controlar bien y, bueno, no se ha podido controlar todavía, pero sí estabilizar y perimetrar dentro de un orden. Las personas desplazadas ya han vuelto a sus casas, así que por ahora, muy buenas noticias.
Gracias, Rodrigo Simón, por contarnos esa última hora desde Colmenar Viejo, desde el puesto justo de mando donde se coordinan todas las operaciones, situado en el recinto ferial de Tres Cantos, y por contarnos, bueno, pues esas buenas noticias en torno a ese incendio.
A ti.
Y no dejamos el tema de los incendios porque, por sexto día consecutivo, bueno, sigue el tráfico, la línea ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Galicia, bueno, pues sigue interrumpido, lógicamente, por esos incendios que están arrasando la provincia de Orense, y por precaución, lógicamente, bueno, pues esos trenes siguen sin funcionar. En 20 minutos vuelve la información de Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Doce y media del mediodía, una hora menos en Canarias. Vamos a hablar de una fórmula que poco a poco va ganando adeptos también en nuestro país, principalmente por el precio. ¿Se imagina intercambiando su casa con un desconocido? Aunque sea por un tiempo de corto, ¿no? De vacaciones. Suena a reality show, pero es una práctica habitual en algunas familias que sobre todo buscan ahorrarse un dinero mientras viajan por todo el mundo. La idea es sencilla. Dos propietarios intercambian sus casas de manera gratis durante un periodo de tiempo. Algo así de lo que nos planteaba la película, ¿no? De tú a Boston y yo a California. Pues tú te vienes a Madrid, yo voy a Nueva York. O no tanto. Una de las pioneras en intercambiarse esto de su vivienda fue Elena. Desde el año 2007 comenzó a viajar con esta fórmula. Desde entonces ha hecho más de 100 intercambios de casa.
Lo oí en la radio, lo planteamos, empezamos a preguntar a gente conocida alrededor y nos decidimos. Y es desde entonces hasta ahora. Fíjate, es que hemos estado, eso te digo, 3 veces en Nueva York, 4 en París, 2 veces en Londres, en Viena, Budapest, Praga. Bueno, son ya innumerables los sitios en los que hemos estado.
3 veces en Nueva York, 4 en París, 2 en Londres. Imagínense, ¿eh? Ir a algunas de las ciudades más caras del mundo varias veces al año y poder ahorrar tanto en alojamiento como en el viaje, ¿no? Es que las plataformas estiman un ahorro medio de alrededor del 30% en el viaje con respecto a si vamos con alojamientos más tradicionales, ¿no? Como pueda ser un hotel o un alojamiento turístico. Una de sus principales preocupaciones, la de los nuevos usuarios, es el desconocimiento de quién viene a tu casa. No saber si va a generar problemas con los vecinos, si puede causar desperfectos en la vivienda. Para estos casos hay una plataforma por medio que cuenta con un seguro. Nos lo cuenta otra usuaria, Mayalen.
Imagínate que queremos ir a Noruega, pero los noruegos de repente no pueden venir al País Vasco pues porque tienen una operación o lo que sea, la plataforma a través de su seguro nos proporcionaría un alojamiento en Noruega. O si vienen los noruegos y nos roban la televisión, pues también a través de la plataforma tenemos un seguro que cubre eso. También te digo, hemos hecho 50 intercambios y ninguna vez hemos tenido que dar parte de ninguna manera.
¿Quién intercambia casas en España? ¿Quién se va al extranjero? ¿Cuáles son las mayores reticencias? En España hay varias ya plataformas que están operando, pero la que más reúne a personas y usuarias, alrededor de 30.000 en nuestro país, 200.000 en todo el mundo, es Home Exchange. Miriam González Ripoll es su portavoz. Hola Miriam, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Sofía? Buenas tardes. Encantada de estar aquí para hablar de Home Exchange y de esta forma tan fantástica de viajar.
Bueno, Miriam, ¿cómo funcionan esos intercambios? Porque yo creo que no son todos exactamente iguales.
Pues mira, te cuento. La verdad que es bastante sencillo el concepto. Como tú has dicho, es yo me voy a tu casa, tú te vienes a la mía y es así de fácil. Al final es una plataforma en la que te registras gratuitamente, tanto por aplicación como por la web, y lo que tienes que hacer es completar el perfil personal y el de tu casa. Pues describes un poco tu familia, pones fotos de tu casa y vas rellenando una serie de características. Después tenemos un proceso de verificación para asegurar al final que todo el mundo es real y que las casas son reales. Y por último, funciona a través de una cuota anual. Esta cuota anual son 175 euros y funciona, para que así se entienda, como una tarifa plana con la que puedes hacer ya todos los intercambios que quieras durante un año. Para que te hagas una idea, yo solamente este año llevo ya 8 intercambios hechos y he estado en Nueva York, he estado en Menorca, he estado ahora la semana pasada en Isla Antilla y este viernes me voy a Portugal. O sea, todos esos intercambios por el precio de 175 euros de cuota anual.
Oye, Miriam, es muy cómodo el decir yo me voy a otro país y utilizo la casa de otra persona, me ahorro el alojamiento, no me ha costado, por decir así, dinero, más allá del dinero que se da, lo que hablas como de suscripción anual, pero luego llega el momento en el que tú tienes que dejar tu casa a que vengan personas. ¿Cuáles son las principales reticencias? ¿Cuáles son los principales problemas, los principales reparos que tenemos todos a la hora de dejar nuestra casa? Porque hay veces que dices, conflictos de vecinos, ruidos y sobre todo destrozos, ¿no?
Claro, pues mira, siempre decimos que es completamente normal tener ese miedo inicial con Home Exchange, sobre todo si no conoces el concepto. Es verdad que la mayoría de nuestros miembros reconocen haber tenido algún temor inicial, como comentas al principio, pero ya te digo que todos, después de haberlo probado una vez, cuando realizan el primer intercambio, se quitan un poco esa barrera que pueden tener y esos miedos desaparecen. De todas formas, como también has comentado, en Home Exchange hemos desarrollado pues un sistema para generar confianza, tanto con la verificación que se hace de los perfiles, como al final es un sistema de valoraciones. Y además, ten en cuenta que quien está en la plataforma es porque también abre las puertas de su vivienda. Entonces, ya ahí compartes una serie de valores con las personas que están solamente por la plataforma, de solidaridad, de compartir. Todo eso va intrínseco al que ya entra en la plataforma.
Miriam, quien suele poner su casa en alquiler, pero más bien en intercambio de este tipo de casas, ¿estamos hablando de que son primeras viviendas o segundas residencias?
Pues mira, realmente hay de todo. Lo que sí, el perfil principal de los miembros, podemos decir que el 40% son familias, tanto familias con niños pequeños como familias con adolescente. Al final es el perfil más común porque Home Exchange pues les permite viajar de una forma, como has comentado, económica, auténtica, y es mucho más cómoda para familias porque realmente llegan a una casa donde tienen diferentes habitaciones, donde tienen todas las comodidades, cocina, incluso si viajas con niños pequeños, pues al final tienen una serie de comodidades como pueden ser juguetes ya en la casa, tronas y todo lo que sabemos que implica viajar con niños. Mm. Además, también una creciente tendencia que estamos viendo es parejas y personas jubiladas, que al final tienen mucho tiempo libre. ¿Mm? Y Home Exchange les permite viajar mucho más de lo que podrían de otra forma.
Miriam, muchísimas gracias por tu tiempo.
Un saludo.
Ay, si es que hay que ingeniárselas a la hora de viajar, porque sobre todo teniendo en cuenta los precios, ¿no? Hay quien se las busca y eso explica también el que, bueno, pues plataformas de este tipo o fórmulas de veraneo como las camper, como las caravanas, pues estén teniendo tanta repercusión, ¿no? Y tantos estén ganando adeptos en los últimos años. Vamos a cambiar totalmente de tercio, vamos a ponernos serio, porque hablando de estafas siempre hay que ponerse serio. Nada más sencillo que hacer un Bizum, ¿verdad? Para saldar cuentas con familiares, con amigos o para hacer compras. En 2024 se hicieron más de 1.000 millones de operaciones con esta forma de pago que cuenta con 28 millones de usuarios en nuestro país. ¿Pero cuál es el problema? Que también en torno al Bizum ha proliferado el llamado fraude digital. El principal se llama Bizum Inverso y sobre él llevan semanas alertando en redes sociales tanto Policía Nacional como el Instituto Nacional de Ciberseguridad.
Los ciberdelincuentes obtienen tu número y te solicitan que envíes dinero. De ahí viene que tengas que autorizar la operación. Si no te fijas, en unos segundos habrás aceptado y el dinero saldrá de tu cuenta. Puede que estés siendo víctima de la estafa del Bizum Inverso. Para que esto no pase, lee con atención cualquier mensaje bancario y ante la duda, no aceptes.
O sea, que si no tienes cuidado, en lugar de recibir ese dinero, eres tú el que acabas pagando. Carmen Lavalle, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bienvenida de las vacaciones.
Muchas gracias.
¿Cuál es el modus operandi de este tipo de estafas? Que como vemos, oye, hay que ponerse serios, la policía está alertando porque cada vez se registran más casos.
Pues sí, los llevan a cabo bandas organizadas que, según calculan desde empresas de ciberseguridad como Checkpoint Software, han provocado pérdidas millonarias en nuestro país, y lo que hacen los ciberestafadores es simular que nos van a transferir un dinero o trasladarnos un supuesto pago pendiente. Aprovechan sobre todo para llevar a cabo este tipo de estafas las plataformas de compraventa de segunda mano, como explica en COPE con este ejemplo el ingeniero de seguridad online Rafael López.
Me quieren comprar un coche y bueno, pues el comprador, en vez de enviarme el dinero a mí, lo que va a hacer es solicitarme a mí, pues por ejemplo, los 3.000 euros por los que tengo puesto mi coche.
Es que hay que tener cuidado. Si no te fijas bien y aceptas, lo que estarás haciendo en realidad es autorizar un pago y luego ese dinero no es nada sencillo de recuperar. De hecho, es bastante más difícil que con otro tipo de transacciones, como el pago con tarjeta que tienen seguro o con una transferencia bancaria.
Con la transferencia es un poco también complicado hacer todo este tema de devolución, de una transferencia equivocada, etcétera, etcétera, pero es un poco más sencillo. Sin embargo, el Bizum, conforme lo haces, te desaparece de tu cuenta.
Para evitar caer en la trampa, los expertos recuerdan que para recibir un Bizum No hay que hacer nada en especial ni hacer ningún tipo de autorización. Y hacen toda una serie de recomendaciones. ¿Cuáles son las principales, Carmen?
Pues debemos desconfiar de solicitudes de dinero inesperadas, incluso si proceden de contactos conocidos. Mejor llámales para comprobar que son ellos los que están detrás de esa petición. No debemos aceptar dinero o supuesto dinero de desconocidos y sí tener activada la doble autenticación de tus pagos bancarios, sospechar de cualquier presión o urgencia para hacer esos pagos y no salirnos de las plataformas de segunda mano para llevar a cabo la transacción final y, por supuesto, revisar muy bien cada mensaje que nos llega antes de dar nuestro OK.
Y si aún así somos víctimas de este fraude, caemos en la estafa del vicio inverso, ¿qué es lo que hacemos?
Pues tenemos que recopilar todas las pruebas y mensajes intercambiados y presentar una denuncia ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y notificarlo también a nuestro banco. Que encuentren a los culpables es la única forma que tenemos de recuperar nuestro dinero. A principios de junio, la policía logró desarticular una organización criminal que estafó casi 500.000 euros, en parte con el Bizum inverso. Hubo 16 detenidos en San Fernando, en la línea de la Concepción, en Cádiz, y se identificaron 207 víctimas. Atención, 207 víctimas. Algunas llegaron incluso a recibir una falsa confirmación por SMS de que habían recibido un pago. Así que muchísimo cuidado.
Son los timos de siempre, pero claro, con la tecnología de ahora, pues se vuelve todo más sofisticado y ¿quién no cae?
Sí, hay que fijarse muchísimo.
Carmen, gracias.
A vosotros.
En este mes de agosto se concentran 20 grandes incendios y más de 300.000 hectáreas arrasadas por el fuego desbocado. A esta hora, en apenas unos minutos, espera la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que va a visitar primero el incendio de Jarilla, después se va a desplazar hasta el de Molezuelas, uno de los peores que se llevan registrando a lo largo de este verano, en este caso en la provincia de Zamora. Saben que hemos pedido ayuda internacional y, de hecho, ya tenemos en camino los primeros bomberos. El grupo especializado de bomberos forestales enviado por Alemania que va a ayudar a la extinción de los incendios que están arrasando y asolando nuestro país. Rosalía Sánchez es la corresponsal de COPE en Alemania. ¿Qué tal, Rosalía? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cuántos efectivos van a llegar a nuestro país procedentes de Alemania?
Pues mira, lo que envía Alemania es un equipo especializado de bomberos forestales como parte de este mecanismo europeo de protección civil que ha activado el gobierno español, de entre 50 y 60 bomberos que llegan dotados además de 20 vehículos de extinción. Es lo que se denomina una unidad Ground Forest Firefighting. Y el transporte de todo este equipo se ha organizado en coordinación con Finlandia, que por su parte envía también una brigada de extinción forestal terrestre con otros 26 bomberos. Es una ayuda, desde luego agradecer, ¿no?, con la que estamos pasando, pero en fin, si tenemos en cuenta que Alemania tiene un parque de bomberos de 1,4 millones de bomberos formados, pues bueno, si nos envían 50, 60, tampoco es que estén, digamos, tirando la casa por la ventana.
Madre mía, 1.400.000, claro, ahora entendemos cuando hablamos de invertir en prevención, ¿no?, la cantidad de efectivos que hay en otros países de nuestro entorno. Oye, ¿a qué incendios se ha informado allí en Alemania? ¿De qué tipo de incendios van a acudir estos efectivos? ¿Se van a destinar, me imagino, que a los que se encuentren en una situación peor de nivel 2, pero no sé si se ha hablado ya específicamente de comunidades autónomas?
Sí, ellos llevan una misión muy concreta. La zona prevista de actuación para los bomberos alemanes es el incendio de Jarilla, en Cáceres, y para los finlandeses va a ser en Galicia, aunque la ubicación definitiva siempre está sujeta a lo que indiquen en ese momento las autoridades locales, porque ellos llegan y se ponen a las órdenes de las autoridades locales y lo que les vayan indicando.
¿Ha vivido Alemania incendios como los que están arrasando España este verano?
Bueno, sí, está siendo un agosto muy duro, de temperatura y de sequía en toda Europa Central. También, salvando las distancias de la magnitud de los incendios, claro, porque lo que está ocurriendo en el sur de Europa pues, es otro nivel, pero en Alemania sí que hemos tenido un incendio de 1.000 hectáreas en Gorischeide, con 3 pueblos evacuados, con 500 bomberos desplazados, otros 2 en Turingia, de 250 y de 100 hectáreas, cada uno de ellos con 500 bomberos desplazados. Y aquí, se consideran incendios importantes, grandes, se está muy pendiente de ellos, aunque, claro, pues no son los miles y miles de hectáreas que están ardiendo en España.
Allí, no sé cómo la inversión en prevención es notoria, porque ahora continuamente se está oyendo en España hablar de pues la necesidad de no solo incorporar personal efectivo, sino de limpiar montes en invierno, de no haber hecho labores de prevención teniendo en cuenta el cambio climático que supone más lluvia, que hace crecer vegetación abundante y luego, pues no cuidar esos montes.
Bueno, en términos cuantitativos podemos decir, si cogemos los presupuestos generales del Estado alemanes, la partida de protección contra incendios representa desde 2020 hasta el 24, pues va variando entre el 0,6% y el 0,10% de los presupuestos generales, dependiendo un poco de ese año los programas que se apliquen. Hay que decir que va subiendo también a medida que se ve que el peligro de incendio pues también aumenta verano a verano, ¿no? Y luego hay partidas de inversión en innovación tecnológica que no depende exactamente de los presupuestos generales, que viene por fundaciones, pues de 125.000 euros este año, por ejemplo, para desarrollar sistemas de extinción en áreas más eficientes. Ese es un poco el nivel de la inversión. Y sobre esa cantidad de bomberos que te llamaba la atención, pues sí, son 1,4 millones de bomberos, unos 37.000 es personal de carrera de bomberos a tiempo completo, fijos, de funcionarios, digamos. Uh-huh. Otros 35.000, 36.000 es personal fijo en instalaciones industriales o empresas que, igual que tienen su personal de seguridad en la puerta, en el control de entrada, tienen también personal bomberos que se ocupa de la protección y prevención de incendios en sus edificios, en sus plantas. Y luego hay más de 1 millón de bomberos voluntarios que están en formación y en reciclaje permanente y que están dispuestos, sobre todo durante el verano, a atender pues las necesidades que vayan surgiendo.
Has dicho algo muy importante, que es una partida en los presupuestos. Aquí llevamos sin presupuestos ya unos cuantos ejercicios. Veremos si esto cambia y si se tiene en cuenta la prevención de los incendios para próximos ejercicios. Gracias, Rosalía Sánchez, como siempre.
Hasta pronto.
Y ya tengo por aquí a Ángela Sánchez. Hola, Ángela, ¿qué tal?
¿Qué tal, Sofía? Buenos días.
¿Cómo estás?
Pues muy bien. Aquí pendientes, como no, adivina, de los incendios, como todos, ¿no? Muy preocupados también. A ver si este fin de la ola de calor trae buenas noticias y poco a poco, pues eso, ¿no? Se consigue avanzar en esas labores de extinción. Vamos a seguir en el Mediodía COPE atentos a eso y vamos a ver qué otras derivadas tiene, más allá de las consecuencias, por ejemplo, medioambientales, que son obvias, o de las humanas, ¿no? Vamos a hablar de esos rayos latentes, de esas tormentas secas que provocan que, en ocasiones, esos rayos que caen sin agua, sin lluvia, penetren en el árbol, no se incendie ese árbol al momento, pero que luego provoquen una explosión y generen un incendio que luego es muy difícil de controlar. Va a ser uno de los temas con los que vamos a hablar ahora.
Pues hay que estar muy atentos, porque teniendo en cuenta la climatología, Exacto. Lo que nos viene encima, aunque mejore la situación por ahora, pero ya nos dicen, van a seguir llegando olas de calor, van a seguir llegando tormentas secas, que son, pues, intentamos dar respuestas en Mediodía COPE.
Así es.
Con Ángela Sánchez. Te escuchamos, Ángela.
Gracias.
Y después la tarde, con también esa última hora de los incendios, nuestro compañero Israel Remuñán allí sobre el terreno, dándoles cuenta de todo lo que está sucediendo en la zona de Orense después de recorrer Zamora y León. Pasen una buena tarde. Nosotros mañana, puntuales, a las 6, con Jorge Bustos.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo, el de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Oye,
Ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Se ha salido a la calle esta mañana, habrás notado además de una bajada importante en las temperaturas, bueno, pues algo más en el ambiente, como un polvillo que te impide ver con claridad y te provoca cierto picor en la garganta, sobre todo si estás un rato en la calle. La razón no es otra que la llegada de una masa de aire africano a toda la región que afecta a la calidad del aire, lo que puede conllevar, bueno, pues algunos riesgos importantes para nuestra salud, especialmente para aquellas personas con problemas respiratorios. De hecho, la Comunidad de Madrid recomienda evitar los espacios abiertos y, por supuesto, realizar ejercicio al aire libre. José Padilla es neumólogo del Hospital Clínico San Carlos. José, muy buenas tardes.
Hola, buenos días.
Cuéntenos, ¿qué efectos tiene para la salud estas partículas? ¿Es peligroso respirar este aire?
A ver, el peligro viene determinado sobre todo por la concentración de partículas que haya. Por lo general, la concentración no es demasiado alta y fundamentalmente suelen generar pues síntomas molestos a nivel de ojos, nariz, garganta. En personas que tienen patologías respiratorias, como has comentado, sí que pueden generar problemas un poco más serios y son los que tienen que tener un cuidado especial.
Claro, o sea, aquellas personas efectivamente que tienen problemas respiratorios, cardiovasculares e incluso, claro, personas con asma, ¿no?
Efectivamente. Personas que tengan asma, que tengan EPOC, enfermedades de tipo fibrosis pulmonar, pues son especialmente susceptibles a este tipo de, digamos, de eventos en el clima. Son los que se tienen que proteger, sobre todo mantener su medicación habitual, mirar muy bien los síntomas de dificultad respiratoria, aumento de la tos, más cantidad del esputo, que es cambio de color, o incluso si se escuchan sibilancias, como unos pitidos al respirar. Uh-huh. Es ahí cuando realmente nos tenemos que preocupar.
Claro, efectivamente, cuando veamos todos esos síntomas, acudir al médico rápidamente, ¿no?
Efectivamente, sí, sí es necesario, incluso urgencias para hacer una valoración, ajustar la medicación y valorar bien la situación clínica de estos pacientes.
Claro, hablábamos en la redacción que lo peligroso de esto quizás es que no lo percibes claramente en el ambiente. Sí que notas un poquito lo que yo contaba, ¿no? Que hay algo como un polvillo, pero no eres muy consciente y a lo mejor si estás un rato largo al aire libre, pues luego tienes esas consecuencias.
Efectivamente. De entrada puede no ser molesto, sobre todo porque puede no llegar a una cantidad suficiente como para que realmente nos afecte en un periodo de tiempo muy corto, exposiciones muy cortas, pero cuando estamos mucho rato expuestos respirando este tipo de partículas, nos puede llegar a causar algún problema, sobre todo en grupos muy concretos. Entonces, en los que tienen enfermedades respiratorias crónicas, gente con edad muy avanzada, la recomendación siempre es protegernos usando algún tipo de mascarilla. Si pueden ser FFP2 para que nos filtren bien el aire que llega a nuestros pulmones, mucho mejor.
Eso le iba a preguntar, cómo protegernos, pero ya nos lo está contando José. Claro. ¿Qué diferencia hay con esas partículas que se están desprendiendo de todos los incendios que tenemos en nuestro país? ¿Son igual de nocivas, más?
Las de los incendios son más nocivas, claro, sobre todo porque el tamaño es muy pequeñito, entonces digamos que llegan muy fácilmente a la vía aérea, a la parte más pequeñita de la vía aérea, y además ya no solo la partícula en sí que puede irritar, sino algún tipo los compuestos tóxicos que se liberan de la combustión que nos pueden afectar especialmente. La calima, en cambio, son partículas, digamos, más gruesas, como si fueran unos granitos muy finitos. Entonces no llegan tan profundo en nuestro sistema respiratorio, nos pueden llegar a causar irritación, pero en cuanto a nocividad no es tan alta.
Pues José Padilla, neumólogo del Hospital Clínico San Carlos, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros en Herrera en COPE en Madrid. Hasta otro día.
Hasta otra. Gracias por contar conmigo.
Herrera en COPE.
En agosto en Yamóvil, el depósito va por nuestra cuenta.
Yamóvil, Yamóvil.
Compra tu coche kilómetro cero o seminuevo en Yamóvil y llévate el combustible de las vacaciones de regalo. Ofertas tenemos, coches miles. Yamóvil, 55 años siendo líderes del sector. Tu coche, tu historia, tu concesionario de siempre.
Yamóvil, Yamóvil.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler. 920-2011. Y a dormir tranquilo.
Comienza la temporada de ópera. El 19 de septiembre, Otelo de Verdi inaugura la temporada del Teatro Real. La gran tragedia de celos y traición en una vibrante producción con voces del momento como Asmik Grigorian, Jorge de León o María Agresta. Del 19 de septiembre al 6 de octubre, entradas en teatroreal.es. Ópera en toda su intensidad.
Estudia Derecho, Administración y Dirección de Empresas o el Máster de Acceso a la Abogacía en un entorno único. El Real Centro Universitario María Cristina El Escorial. Con títulos CEU San Pablo, becas, colegio mayor y acompañamiento personalizado. Contacta en el 91 890 4545 y en rcumariacristina.es.
Con Audi, el camino se disfruta más. En Audi Retail Madrid siempre estamos a tu lado. Te acompañamos a descubrir el Audi que mejor se adapta a ti, ya sea nuevo o de ocasión, con opciones de financiación flexibles y garantía oficial Audi. Además, nuestro servicio oficial está listo para ofrecerte el mejor cuidado para tu vehículo. Ven a visitarnos en cualquiera de nuestras 4 instalaciones en Madrid. Más información en audiretailmadrid.es.
COPE Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Vamos a hablar ahora de la solidaridad, que eso es sinónimo de la Fundación Padre Arrupe. Aquí en COPE conocemos bien su labor desde hace más de 35 años. Ya sabes que ofrecen educación de alta calidad a personas de escasos recursos en El Salvador y lo hacen además con resultados extraordinarios. Aurora de Rato Salazar Simpson es la directora general de la Fundación Padre Arrupe. Aurora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. ¿Cómo estáis?
Muy bien, Aurora. Encantada de saludarte. Acabas de volver, además, de El Salvador, donde has estado 10 días supervisando el proyecto. ¿Qué te traes de vuelta en tu maleta?
Sí, sí, ahí he estado y como siempre me pasa cuando estoy en El Salvador, pues vuelvo con más ganas de hacer más y ayudar así a más gente. He estado viendo a instituciones y personas que nos ayudan, a nuevos contactos. Y he asistido con nuestros antiguos alumnos a un evento que han realizado para recaudar fondos.
Oye, qué interesante. ¿Y qué te cuentan los antiguos alumnos de su experiencia con vosotros?
Pues la verdad es que todos tienen historias de vida impactantes. Y ahora que ya son adultos y que pueden poner en perspectiva sus vivencias y su experiencia en nuestro, pues y ven a dónde han llegado, nos están muy, muy agradecidos y quieren colaborar con nosotros ayudar a otros jóvenes.
Claro, bueno, ¿y qué te dicen? Cuéntanos.
Bueno, pues hay algunos que me cuentan que si no hubiera sido por nosotros, pues que habían entrado en una mara, una pandilla. Y claro, pues ahora mismo estarían o muertos o en la cárcel. La mayoría insisten en que el cole les ayudó a conocer sus verdaderas capacidades y les dio autoestima. Y bueno, les enseñó que no tenían por qué conformarse con repetir los patrones que veían a su alrededor. Todos agradecen siempre que estemos ahí para ellos y para sus familias. Hay que tener en cuenta que todos nuestros alumnos van a la universidad y la terminan en un país donde solo el 7% de la población tiene estudios superiores. Uh-huh. Ese es el éxito, ¿no?, de una educación de alta calidad que les permite elegir lo que ellos quieren y convertirse en clase media de su país.
Qué bueno.
Y están muy agradecidos por eso.
Qué bueno, sí. Qué bueno. La verdad es que escuchándote, Aurora, tengo la sensación de que has vivido momentos entrañables con ellos. Así que, ¿qué necesitas para seguir con vuestra labor?
Pues bueno, he vivido cosas increíbles y la verdad es que una educación como esta, pues claro, no es barata, pero sí que es la forma de acabar